Quédense clásicos.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 285. Yo soy Federico Fabricio y hoy tengo un invitado muy especial, Elian Aguilar.
Qué loco, muy especial. Un invitado y ya, sí.
Yo te tengo en mi cabeza como un especialista del subgénero al que pertenece la película que vamos a hablar hoy.
Sí, viste qué loco que en otras épocas un especialista era una persona estudiada un montón, un doctor, un abogado, un médico, y ahora...
Hoy nos podemos considerar por ver muchas películas, tener el álbum completo y listo.
Nuestros abuelos están llorando en este momento, sí. A ver, soy fanático del cine desde siempre, estudié cine en La Plata. La Universidad de La Plata. De ahí volví a Capital Federal, después de 5 años de vivir allá en La Plata, estudiar, la mejor época de mi vida. Me choqué con la dulce y terrible realidad que es el capitalismo, por lo que estuve trabajando 2-3 años de cualquier cosa. Hasta que finalmente conocí en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, donde trabajo ya hace 11 años, ahí como organización. Conocí a Ariana Bauzón, que fue productora de las 2 películas que hice como director. Y eso me abrió como todo un mundo nuevo, que fue como... Yo tenía como un bagaje de cosas nerds encima que pensé que no iba a servir para nada. Viste que uno piensa como que es el costo hundido, viste, como dicen de las empresas. Se terminó convirtiendo en una suerte de perfil. Empecé a escribir. Terminé la revista Cine Fanático Bizarro, que ahora soy editor ahí. Empecé escribiendo, ahora soy editor. Y me fui como convirtiendo en una suerte de periodista en cultura geek, en cultura pop sería. Una suerte de toda la mezcla.
Sí, del cine de género también, ¿no?
Del cine es que
lo que se considera cine de género, que sí, es un término medio poco preciso, ¿no?
Es que la palabra género, digo, hoy justo vamos a hablar de una película que el protagonista de la película termina convirtiéndose en un género en sí mismo. Porque digo, uno habla de películas de tiburones. ¿Existe el género de película de tiburones? ¿Y qué sé yo? Porque en realidad...
Seguramente antes de Tiburón no.
No, antes de Tiburón obviamente que no, alfa y omega de todo, pero lo que digo es una comedia, puede ser una comedia de cualquier cosa. Un género de tiburón.
Sí.
Que puede ser una comedia, puede ser cualquier cosa.
Bueno, vamos a hablar un poco de esto, pero probablemente se podría considerar criatura. Creo que te vas metiendo en subgéneros de subgéneros, porque hay películas de criaturas o de el hombre contra una criatura del mundo natural, probablemente habían antes. Y también nos podríamos poner más específicos, y esto es película sobre criatura acuática, que también es un mundo.
En realidad, vos hablabas de especialista. Yo, más que tiburón en sí mismo, amo cualquier película que sea de bicho gigante. Entonces, eso me lleva a consumir preciosuras como Tiburón, que es una película de la que vamos a hablar hoy, o porquerías como, no sé, películas de cocodrilos gigantes clase lado B.
Anaconda,
que es, yo amo todas las películas de Anaconda.
¿En serio?
Que son todas fascinantes. Mira. Son todas fascinantes. Incluso, digo, tengamos en cuenta que Anaconda tuvo 2 películas estrenadas en cines comerciales. O sea que ya eso la convierte, hay que darle un poco de respeto a eso.
¿Cuántas tiene?
Y son 4. A ver, de la saga original, de que se... A ver, del brand marketing...
Encanta, disfruto mucho de que te sepas todo.
Del brand marketing original de Anaconda son 4.
Recuerdo haber visto la primera, que tenía Jennifer López.
Sí, Jennifer López, John Boyd,
de, claro, que terminaba siendo...
Terminaba adentro de la Anaconda.
Sí, que después lo regurgitaba.
¿Y qué pasaba en ese momento? El guiñaba un ojo.
El guiñaba un ojo.
Fascinante. Pero bueno, la última película que ya fue directo a video, incluso yo cuando la vi incluso en 4:3, o sea, el formato de tele. Ajá. O sea, que no sé si habrá existido una versión en Full HD en 16:9. Tenía a David Hasselhoff entre sus protagonistas.
¿En serio?
Sí. Y cazaban la anaconda en un pueblo de Estados Unidos. O sea, ya era cualquier cosa.
Claro.
Era
como... No me quiero imaginar la premisa de cómo llegó una anaconda.
No importa. Porque en la película anterior, que pasa mucho también en las películas de tiburones, y vamos a hablar después un poco de eso, es siempre el hombre tratando de utilizar la ciencia para levantar cosas que ya los animales y la fauna tienen en sí mismo. Entonces acá lo que querían era sacar las cosas que las anacondas o estas víboras gigantes tenían, por ejemplo, para el crecimiento, para todo eso.
Claro.
Y terminaban creando una suerte
es un lugar común
de Frankenstein, que bueno, que terminaban cualquier cosa como todas estas películas.
Bueno, eso me hace acordar a otra famosa de esta cadena de específicamente películas de tiburones, que es Deep Blue Sea.
No, bueno, pero a ver, tengamos en cuenta.
¿Terror en lo profundo se llamaba?
Sí, Terror en lo profundo. Que
esa lo vi en el cine también.
Bueno, esa película, primero, a ver, se convirtió en una suerte de parodia que terminó siendo respetada más que lo que la misma película lo merecía.
Ajá.
Porque, a ver, no olvidemos que esta película estaba el rapero, que hace la música de la película.
Sí, una canción vergonzosa.
Pero el videoclip es fascinante. Es lo más barato de los noventas.
Es muy noventas.
Es que es un rapero cantando sobre un tiburón,
sí,
con mujeres dando vuelta alrededor y ese tiburón.
Que decía, la frase era, mi gorra es como una aleta de tiburón.
Es fascinante. Y en la película, él hace de cocinero y tiene un loro con el que habla. O sea, hay un montón de partes en la película donde son conversaciones de él y el loro mientras le da de comer.
Bizarro. Es que aparte hermoso. Es el cocinero típico creyente, el reverendo es, ¿no? El que,
exactamente,
que era un pastor, bueno, o alguna cosa así.
Deep Blue Sea lo que tiene es que es una película total y completamente religiosa. Digo, uh-huh, tiene muchísimo de eso.
Sí, sí, sí. Es la clase de película que si un personaje es un algo religioso, sabes que va a sobrevivir.
Va a sobrevivir.
En otros casos, en otras películas, es el primero que muere.
Exacto. Aparte, en este caso, había como una tachame la doble porque también era negro. Entonces había que ser políticamente correcto y ya hace varios años ya que
ya no son malos primeros.
No, que hay que matarlos más, no. Así que, pero, a ver, hace poco estrenó, que tuve la suerte de ir a ver, Megalodón, que es otra película de tiburones.
Bueno, casualmente, un poco la excusa de hablar de tiburón esta semana es que, sí, el jueves pasado, ¿no? Se estrenó
el 16.
Acá. Casualmente, la razón por la que Deep Blue Sea está como que volvió al recuerdo, cuando estoy de acuerdo con vos, yo no la recuerdo como una película memorable, justamente.
Pero es muy divertida.
Es divertida.
La volvés a ver y ahora va a tener secuela. Este año se estrena secuela directo a video.
¿En serio?
Deep Blue Sea 2. Mirá el tráiler porque es fantástico.
¿Delirio?
Es un delirio hermoso, es hermoso.
Pero bueno, cuestión es que se está hablando un poco de esta... En particular Deep Blue Sea, me sorprendió mucho porque yo casi me la había olvidado, como te decía recién, porque se estrenó esta película con Jason Statham, sobre un es como una especie de tiburón prehistórico.
Es un megalodón. A ver, el nombre es... acá la tradujeron como megalodón. El nombre original es Meg, que parece mucho más original. Como decía en la columna que tengo en la radio, era como... me hace acordar a Padre de Familia. Cada rato estoy como Shut Up Meg cuando me hablan de esa película, porque es hermoso.
Es como un nombre cariñoso.
Es un nombre cariñoso. El megalodón es... el tatarabuelo del tiburón. Uh-huh. O sea, si vieron Jurassic World, por ejemplo, el animal del, claro, final de la película, este era un poquito más grande incluso.
Mirá, ¿sabes que yo fantaseé después de ver Fallen Kingdom y cómo termina? ¿No hubiera sido divertidísimo que The Meg sea una secuela oculta de Fallen Kingdom? Porque
sí, bueno, es que igual...
queda suelto,
¿viste? Sí, igual estamos como... en este momento que por suerte la cultura geek se ha convertido como en algo más importante de lo que fue hace... 5 años atrás o 10, sí, era, sí, impensado.
Sigue siendo nuevo.
Queremos encontrar conexiones por todos lados.
Sí,
también.
Bueno, la manía del universo.
He compartido porque seguramente alguien un ejecutivo lo pensó. Sí. Y una llamada hizo.
O lo vieron, después de ver Fallen Kingdom, dicen cómo se nos escapó esto.
Claro, alguna llamada hizo. Lo que tiene es que Meg comparte mucho con otro gran estreno que hay justo. Hoy es 19, se estrena Sharknado 6.
¿Sabes qué?
Es el estreno internacional hoy.
Lo leí hace un rato y... no entiendo, ¿esto es porque Shark Week?
A ver,
¿cuándo es la Shark Week? ¿O de dónde sale? Contame, por favor.
No, bueno, el estreno... lo que tiene Sci-Fi, que es el canal que estrenó estas películas, para que los que están escuchando, Sci-Fi es una suerte de canal de películas fantásticas, clase B. Tiene algunas buenas películas también, pero...
también buenas series tiene.
Sí, pero su métier terminó siendo películas clase B. Se terminó como acomodando en ese espacio que estaba vacío porque nadie se quería hacer cargo... aunque el placer culposo existe y existió desde siempre de eso.
Sí.
Y tuvo como esta suerte de, después de varios intentos de muy malas películas, películas donde hizo tarántulas gigantes, donde hizo octopus, que es de pulpos gigantes, hizo todo gigante. Mm. Finalmente, Anthony Ferrante, que es el director, que obviamente tiene sangre latinoamericana, es el único que puede haber tenido la capacidad de ponerse al frente de un ejecutivo y decirle, tengo una idea, y
pincharle. Tornados
y tiburones. Y lo que fue convertido es en un evento anual. O sea, siempre en agosto, Sci-Fi hace 6 años estrena una secuela de Sharknado.
Uh-huh.
O sea, una vez por año Con un presupuesto, ahora obviamente el presupuesto ha crecido, no lo comunican, pero uno se da cuenta. Claro. La base de Sci-Fi era siempre hacer películas de $1,000,000, que para cualquier lugar de Latinoamérica parece un montón de plata, pero para hacer películas es nada.
En Estados Unidos, no.
Nada, es, nada. No sé. Y quieras o no, es una película que busca más de lo que realmente puede con ese, claro, presupuesto. Entonces, siempre se le va a ir más el presupuesto. Ahora, esta película que lo que cuenta es un tornado que cae justo en una zona del océano donde había un montón de tiburones, y ese tornado lleva a los tiburones al medio de la ciudad. Fascinante, es fascinante. Es hermoso.
Es una premisa mágica.
Es hermoso.
Lo que yo no entiendo, yo te soy sincero, no vi ninguna. De lo poco que conversamos hasta ahora, vos tenés un gusto más por el cine clase B que quizás yo no comparto tanto. Como que me gustan en teoría, ¿viste? Tipo, digo, es genial la premisa, no me dan tantas ganas de verla. Entonces mi pregunta es, ¿en todas las jornadas pasa lo mismo, digamos?
Sí, incluso sí. La respuesta es sí.
Claro, claro.
Incluso se convirtió en una suerte de metalenguaje que termina ella como conociéndose a sí misma, está todo el tiempo refiriéndose a sí misma.
Me imagino que el chiste es en forma de chiste, que
es autoconsciente, claro. Es autoconsciente total.
Sí, hoy en día hacer una película así sería imposible.
Por eso funciona,
que no lo sea.
Por eso funciona, porque se hace cargo, es totalmente autoconsciente eso. Y esta idea de que pasa siempre lo mismo se termina como exagerando al punto donde esta última película se supone que se estrena hoy, todavía no la vimos. Va a tener viajes en el tiempo. Ah, porque la última.
Sí, hay un dinosaurio en el póster.
Porque la quinta película terminaba con que el personaje se encontraba en el futuro con Dolph Lundgren, que estrenaba su participación en el Sharknado, el villano de Rocky, sí. Y He-Man. Nunca olvidemos que él fue He-Man. Hablándole y diciéndole papá, porque él tenía un hijo chico que se convirtió en dos grandes, grandes. Tenemos que viajar al pasado y salvar el mundo. ¿Entendés? O sea, eso se convirtió en Sharknado. Y Sharknado también se convirtió en una suerte de espacio donde un montón de famosos, de verdad, digo, Daniel Radcliffe dijo, hay que ver si va a estar en esta, porque dijo que quería estar. Es como cameo tras cameo tras cameo de, claro, actores conocidos y gente de la televisión de Estados Unidos y todo, que aman y adoran estar en esa porquería, les gusta, lo disfrutan.
Debe ser divertido igual.
Debe ser divertido. Se convirtió en eso, como una parada autoconsciente que terminó llevando a un montón de géneros de tiburones que hubiese sido impensado antes.
Nunca empezó tampoco, igual me imagino que la primera tampoco se tomaba en serio a sí misma. Pero vos decís que eso se fue exacerbando.
Se fue exacerbando la primera. Era un intento, ellos no esperaban el éxito que tuvo, ni locos, claro, ni locos, nadie lo esperaba.
Fue como una cosa viral, ¿no?
Fue una cosa viral, exactamente, incluso funcionó muy bien, que la gente de Sci-Fi fue muy, muy viva en eso, hicieron documentales sobre la película durante los 2-3 meses luego del estreno, porque vieron que había funcionado muy bien y eso logró como llevar más el boca a boca del producto. Y terminó explotando con la segunda parte, que es como una copia de la primera, pero totalmente exagerada. Entonces, si había 10 litros de hemoglobina en la primera, hay 100.000 en la segunda.
Claro,
y así como
se dieron cuenta del fuerte, de lo que pegó.
Y después, todas las bizarreadas, porque vos sabés que existe. Tiburones en el hielo, tiburones en la arena, tiburones en el pantano.
Yo vi compartido, de nuevo, una película que no vi, que se llama Shark Octopus, algo así.
No, pará, porque primero fue Mega Shark versus Giant Octopus. Esa es la primera, que era un tiburón gigante contra un pulpo gigante. Ajá. Luego hay como una secuela, vamos a poner entre comillas, muy grande, donde unen a los dos y crean un tiburón.
También en un laboratorio.
Sí. Y luego está el tiburón de dos cabezas, el Two-Headed Shark Attack.
Eso no lo sabía.
El tiburón de tres cabezas, que es secuela de esa primera. Y luego el tiburón de cinco cabezas, que es la tercera secuela.
El de cuatro se saltearon.
Se saltearon, no sabemos por qué, va a ser un misterio. Pero bueno, después, no sé.
Creo que estamos hace 20 minutos hablando de todo menos de Jaws, tiburón. Pero ya que estamos hablando de la sucesora, se podría decir. Y como no tengo planeado ver The Meg, sé que es un poco el estreno de la semana. ¿Qué te pareció?
¿Está bien? Está muy bien. ¿Por qué está muy bien? Porque es una película, como pasa con Sharknado, que es divertida, que no se toma en serio, pero a la vez está muy bien realizada. Y tiene todos los parámetros de los que aman este tipo de cine lado B, pero con la forma de las películas clase A. Entonces,
claro,
sigue habiendo actuaciones horrendas. pero están llenas de carisma, entonces es como que se anulan y se terminan potenciando.
Sí, efectos de primera línea, perfectos, cuando unos
preciosos.
Uno está acostumbrado quizás en esta clase de películas a la berretada.
Exactamente, y funcionan muy bien los efectos. Obviamente está llevada para un público hasta 13 años, por lo tanto la cantidad de sangre no es tanta.
Escuché eso.
Ahí
que es una lástima, ¿no?
Es una lástima, pero está Jason Statham, vos sabés lo que te vas a encontrar.
Claro.
Digo, si hubieran puesto algún otro tipo de actor más lado B, vos decís, bueno, se van a jugar a...
Yo no sé si tiene que ver tanto con los protagonistas, sino tal vez con el presupuesto, ¿no?
A ver, bueno, esto es importante porque esta película sí va a ser, hace 5 o 6 años, fue cayendo el proyecto. En su momento lo iba a hacer Eli Roth, por ejemplo.
Hubiera sido interesante.
Sí, hubiera sido muy interesante. Después de Piranha hubiese sido muy interesante. Pero cuando parecía que iba a morir ahí, tipo Iván Drago, se iba a caer y no se iba a levantar más, vino China y puso toda la parte del presupuesto.
Ah, es una coproducción.
La mitad del cast es China. Es que después de Transformers, después de Pacific Rim y todo, Estados Unidos está dando cuenta de que lo puede salvar lo que gane en tierras chinas.
Y paralelamente China está abriendo sus puertas a que sucedan estas cosas.
Y a ver, si vos vas a China, Japón o a Corea, más en Corea y en China, Japón son más nacionalistas. Son yanquis wannabe, que los ves con los pelos como los yanquis, la ropa como los yanquis, creyendo que, como siempre pasa, ellos capaz tienen la mejor cultura del mundo, pero viste que siempre la cultura del otro es mejor.
Sí.
Entonces, y ellos terminan consumiendo eso.
Las muy pocas pelis enormes que se estrenan, sí, las van...
Y sí.
Las llenan de guita.
Las llenan de guita, pero... Por ejemplo, caso, no sé si recordás, Iron Man 3 era una película que tenía un montón de presupuesto de China. Pero no funcionaba porque había una protagonista que era la doctora China, que en el corte yankee casi ni aparecía.
Cierto, que había una secuencia particular que se había hecho para...
que solo se estrenaba en cines de China. Entonces, no hacía mucho sentido, porque una coproducción es... O los técnicos son de ese país que pone una parte de la plata, o los actores... O algo, o sí. La historia te lleva a ese lugar.
Acá se ve mucho en las coproducciones español-argentinas que siempre hay un personaje español. Es como si acá en. O sea, para el de afuera que ves estas películas, piensa, ah, está lleno de españoles, Buenos Aires. No, la verdad que no.
Exactamente. Pero bueno, funciona, es una película muy divertida, realmente es entretenida, realmente la gente sale del cine contenta. Yo fui a la van de prensa. Vos sabés que los periodistas son muy, muy cuchiflojos. Es como que ellos quieren lo mejor del mundo, a la vez divertirse, pero a la vez que tengan mensajes, sino flaco, pongámonos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver?
Pero bueno, hubo buena reacción.
Sí, la gente se fue contenta.
Es que es una película que creo que ya se sabe lo que es, ¿no?
Y sí. Una película honesta siempre funciona. Siempre funciona.
Algo que me llamó la atención es que The Meg está basado en un libro.
Es que, bueno, pero pasa lo mismo que Tiburón.
Eso, quería hacer esa conexión. En los dos casos, las dos películas están basadas en libros. Pero poco tienen que ver, ¿no? Con el...
Sí, sí, son dos... A ver, igual, si querés ya entremos en Tiburón como para no abrir tanto el... Porque si no, yo puedo seguir hablando, ¿eh? Porque tengo películas de tiburones, te puedo contar miles.
Yo no te estoy cortando porque estoy disfrutando todo lo que tenés para contar.
Hay un montón, pero bueno, el libro de Tiburón, es que en realidad en muchos países se llamó Tiburón, pero el nombre original es Jaws, que es Mandíbula. ¿Viste? Bueno, pasa con estas cosas que... La película que ya cumplió más de 40 años ya es un clásico, es un hiperclásico, la historia del cine. Incluso pasó de ser una sorpresa porque es la segunda película de Spielberg. Si hoy ves todo lo que hizo Spielberg, decís, bueno, tiene sentido. A veces pasa que hay películas que decís, es una joya y el director ya nunca más pudo hacer nada más.
Claro,
sí, en este caso me parece que se fue como convirtiendo cada vez más en clásico a medida que Spielberg siguió demostrando su valía a la hora de contar estas historias.
Sí, sin hablar, fácil de olvidarse que es su segunda película y que la dirigió con 28 años.
Sí, y ahora vamos a entrar en todo lo que pasó en ese rodaje, que es mágico, todo lo que pasó en ese rodaje.
Es casi tan legendario como la película
Pero bueno, hay muchas historias y cosas que se cuentan que las vamos a contar acá. Todos vamos a creer que son ciertas, pero puede ser que haya ya mucho mito. Una de las cosas que dice es que cuando uno de los productores le llevó el libro a Spielberg para que lo leyera, Él vio la tapa, leyó, mordisco yo, y dijo, ¿esto qué es una porno para dentistas o qué?
Sí,
o
sea, escuché eso.
Es fabuloso porque es como que nunca termina de tomarse en serio lo que está pasando.
Pero no entiendo, en el libro le dicen al tiburón, es como un apodo del tiburón, ¿de dónde sale?
No, es el nombre que le pusieron los tipos, que yo acá tengo, el libro se iba a llamar, si no se llamaba yo, se llamaba The Silence of the Deep, o sea, El Silencio de lo Profundo, Leviathan Rising, que, ¿por qué? Pues bueno, pero que era tan grande que parecía un Leviatán, sí, qué sé yo, sí. Vamos a decir, o que este hubiese sido el lado clase B, que es The Jaws of Death, Los Mordiscos de la Muerte, me parece que ese sí funcionaba clase B.
Sí. Si no iba Jaws, era ese, ¿no?
Claro,
los otros
claro.
Son, te dan una idea de una cosa más pretenciosa, porque una de las cosas que tiene de fantástico esta película es que es muy simple, si bien transpira talento en cada decisión, cada plano, cada inclusive línea de diálogo. Es una peli simple.
Ah, y discutamos eso. Porque vos como yo la vimos hace poco la película.
Ajá, sí, por supuesto. ¿Cuán simple es?
¿Cuán simple es?
Por ahí es simple. Claro, por ahí es simple a simple vista.
Claro, a ver, pero.
Y esconde profundidad, ¿no?
Es que. A ver, para. Primero volvamos a lo del libro. El libro, Peter Benchley, que es el escritor del libro, que terminó siendo el guionista de la película, tuvo muchos problemas con los productores porque no le aceptaban el guión final que él había entregado. Terminó entregando tres versiones distintas. O sea que ya tenía mala onda con los productores. Cuando inicia el proyecto, es buenísimo esto, porque Spielberg solo tenía 4 millones de dólares para hacer la película. O sea, le dijeron, tenés 4 millones de dólares, vamos a intentar hacer la posible, qué sé yo. El tipo, cuando llega al rodaje, el tercer día de rodaje, ponen uno de los tiburones que habían hecho al agua y se hunde. Y lo pierden para siempre. Entonces él se dio cuenta que no podía continuar el rodaje de la película como lo habían planificado, porque el tiburón, que tuvo 3 tiburones en la película, que le pusieron el nombre Bruce a los tiburones, por el nombre del abogado de Spielberg, pues Spielberg ya quería irse a la mierda y tirar todo por la borda porque no aguantaba las presiones, no aguantaba nada.
Ajá.
El tipo tuvo que un proyecto que iba a salir 4 millones de dólares terminó costando 12, y lo que iba a ser 50 días de rodaje terminó siendo 159.
Eso lo leí. Y de nuevo, estamos hablando de un productor, un director que no... Que era nuevo, ¿no? Podría haber sido su fin.
Incluso se le acercaron 2 veces a Spielberg y el chabón dejó el proyecto al lado y dijo, yo no quiero hacerme cargo de esto. Porque se dio cuenta que era un proyecto que capaz se le iba un poco de la mano. Vos recordás que él la primera película que había hecho es Duel, que es una película para tele. Es una película que es muy parecida en la estructura a Tiburón.
Me llama mucho la atención que se puede ver por qué uno pensaría en Spielberg para Tiburón después de ver su trabajo en Duel.
Bueno, pero ahí vos ves ahí la cintura que tiene él. Porque todos los planos que muestran de los stories que habían armado antes de hacer la película iban a ser otra película, porque el monstruo iba a funcionar, porque iba a hacerse todo en piletas, y Spielberg decidió que se haga mar abierto, cosa que a los productores les pareció horrible.
Algunas de las cosas más complicadas con las cuales laburar en el cine son niños, animales y el agua.
Lo primero, la primera muerte en una playa que hay en la película es un nene y un perro.
Claro.
Porque él rompe todas las reglas.
Por eso, a mí me llama la atención, viendo el resultado, ¿no? También sabiendo que la película inicialmente iba a ser muy diferente, que es similar a Duel, pero como en Hard, ¿viste? Como
es que es eso.
Es súper difícil.
Es una persecución entre dos personajes que a uno no lo ves, como Duel. Tiene también mucho trabajo de color parecido a Duel, donde todo lo que tiene que ver con lo que te puede llegar a salvar o lo que sea es amarillo, que me sorprendió mucho. Mirá. Que no me había dado cuenta en su momento, después cuando la volví a revisar lo vi. Y por eso te digo que no es tan simple la película, porque
el
grabar a cielo abierto, la película tiene algunos planos, algunos problemas de foco. Lo difícil que fue armar desde la lejanía planos donde los tipos estaban arriba de un barco, y vos imagínate que estaba grabado desde un barco más lejos, pues tenía que dar la idea de que todo era enorme, pues ellos estaban solos en el medio del océano. Y luego, una de las particularidades es que la cámara, hubo que crear 2 cosas especiales para la cámara. Una, que resistiera el agua salada, porque las cámaras estaban preparadas para piletas, para grabar como si fuese el océano en piletas, en agua dulce. Tiraban la cámara ahí y se hacía
bosta. Sí, el sal hace...
Y después que anoté los nombres porque son ya eminencias del mundo del cine, que es Bill Butler y Michael Chapman, que son los camarógrafos, que tuvieron que crear como una suerte de dolly, que es como esta, es como un estabilizador de cámara, para hacer las tomas submarinas y que no se moviera tanto la cámara que la gente cuando lo viese se terminara descomponiendo.
Claro, porque era justamente por la razón de que es en el océano.
Exactamente, entonces... Es muy difícil de grabar.
Y también tuve una historia de prueba y error de cómo terminaron siendo cámara en mano prácticamente todos los planos en el barco. Porque cuando los ponías en un trípode, sería muy mareoso ver que la cámara se mueva a la par que el piso del barco. Necesitas prueba y error para llegar a
esas
conclusiones.
No solo eso, sino que un gran equipo técnico...
Que se sabe adaptar.
Sí, que la leyenda cuenta que se llevaron muy mal todos, porque tenían muchas presiones.
Me imagino. Se sabe que no fue un rodaje fácil.
Y vos pensás que esta fue la primera película, todos hablamos de Star Wars como la película que cambió el cine de entretenimiento. Pero en realidad... Esta es la predecesora porque la película, como a pesar de que cuando la vieron funcionó muy bien, la estrenaron en verano, que en Estados Unidos es el verano, en el espacio donde no había películas.
Era como el cementerio para las películas chotas.
Exactamente, ¿por qué? Porque la coyuntura en ese momento eran las películas arte... Vamos a ponerle comillas, pero bueno, American Graffiti de George Lucas,
por ejemplo,
era una película que iba más para el lado artístico.
De donde sale uno de los protagonistas de esta película.
Exactamente, y es porque ahora vamos a contar que ellos siempre fueron amigos de todo y se pasaron información de todo, tanto George Lucas como Steven Spielberg. Entonces, la película terminó recaudando 100 millones de dólares, 5 veces internacionalmente, y en la primera semana ya había recuperado todo lo que había gastado.
Una cosa
pero,
de locos.
Pero esto solo lo puedes ver con el diario del lunes.
Claro.
En ese momento, un director Nobel con 1000 problemas técnicos. Tenés que tener un equipo que se la banque.
Sí, sí, creía que se había arruinado las carreras de todos.
De todos.
O sea, en el día a día debían estar con... Sí.
Hay dos momentos que son impresionantes, que es cuando vos ves la película, el barco se lo hundieron de verdad.
Sí, escuché.
El barco lo hundieron de verdad. Y ustedes piensen la locura para grabar esos planos. Si vos perdés mucho tiempo... No solo se te va el sol, porque digo, ustedes piensen que al estar grabando afuera, no puedes controlar nada. No es como un estudio donde vos controlas la luz y todo es igual. Hay muchos saltos
bueno,
de luz.
Bueno, ahí tenemos otra dificultad que muchas veces se le trata de escapar. Exteriores. Exterior día.
Es un demente. A ver, si ustedes ven, incluso hay un chiste. Al final de la película, cuando ellos dos están volviendo, nadando con los flotadores, sí. Dice, hoy qué día es, miércoles, es martes, porque la película tiene tantos saltos de luz que vos no sabés qué pasó.
Sí,
viste cierto. Que empieza, cuando tiene el ataque final, cuando empieza el ataque final del tiburón, es de noche. De repente es madrugada y de repente es de día.
Sí, 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 sí.
Y vos no entendés qué pasó en el medio de como cortes y bueno, puede ser que haya habido... Una elipsis y decís, bueno, pasó el tiempo. Pero sinceramente, la locura de grabar a mar abierto, exteriores y con un barco hundiéndose realmente es a ver, para un productor es un, se le da una CV.
También es una maravilla de la edición en ese sentido, ¿no? Porque probablemente el material que se consiguió después de estos 150 días caóticos debe haber sido mucho y muy dispar. Se habla de algo similar cuando se habla justamente de Star Wars, ¿viste? Que fueron películas, muchos rodajes fueron tan caóticos que seguramente... No se le da el suficiente reconocimiento al...
Sí, y me sorprende,
a lo que viene después.
Sí, pero me sorprende que no aprendieron nada. Porque en ese momento había, aún que quedaba de esto que hablábamos recién del cine arte de los 70, una confianza de la visión del director. ¿Qué pasó? Estas películas, tanto Spielberg como él, o El Padrino incluso, que también El Exorcista, que son películas, se estrenaron más o menos para la misma época.
Sí, década de los 70.
Exactamente, igual... Yo le ganó a Tiburón, le ganó a todos. O sea, en ese momento le ganó a todos. Terminaron como convirtiéndose en lugar de la visión del director en la visión del productor. Que era lo que hubiese tirado por la borda un proyecto como Tiburón o un proyecto como Star Wars.
Es que en realidad George Lucas, Spielberg... O sea, se los considera como los primeros summer blockbusters, ¿no?
Sí.
Los primeros blockbusters de verano, que a veces es medio confuso nosotros viviendo del Ecuador para abajo... El verano de ellos obviamente es cuando es el invierno nuestro, ¿no? Claro. Por eso todas las películas de superhéroes... Esto es una tradición que sigue hasta ahora.
Pero inició con Tiburón.
Inició con Tiburón. Y se cementó con A New Hope, ¿no?
Sí, exactamente, que Star Wars Episodio 4 todos hablan de esta genialidad que tuvo George Lucas de llevarse todos los derechos de merchandising, de haber un productor que todavía se está... pegando con un martillo, sí, en el dedo todavía.
Es que en ese momento el cine era muy diferente. Y claro, es muy interesante. Por cómo es el cine hoy en día, bueno, quizás en esto por ahí vamos a estar en desacuerdo. También es discutible si para bien o para mal, ¿no? Porque no, se fue todo muy en una dirección.
Cualquier exageración es mala. En cualquier aspecto de la vida, cualquier exageración es mala.
Me parece que se siguen. Es muy loco porque, como decías vos, tiene 40 años esta película y se siguen sintiendo las repercusiones de cómo cambió el cine para siempre después de esta pequeña película que, como vos decías, en un momento se pensaba que podía llegar a ser un fracaso y la ruina de todos los que estaban, bueno, todos los que estuvieron involucrados.
Tiburón tenía merchandising propio, fue la primera película que vendió merchandising antes que Star Wars. Tenía las remeras, la gorra, las tazas de forma de tiburón.
Mira,
todo esto fue idea de una conversación que tuvieron Spielberg con George Lucas.
Ah, o sea que George Lucas ya tenía esa idea dando vueltas.
Hay que, digo, el tipo la arruinó toda con episodio 1, 2 y 3, pero directamente él tenía una visión del cine de entretenimiento, sí, que no se le puede negar.
Lo que yo quería decir, la reflexión que quería dar de los inicios del blockbuster, es que me parece que en lo que se toma como inicios eran películas de autor también.
Igual ten en cuenta que hablábamos del libro de Benchley. Benchley era un libro muy importante en ese momento. Los productores dijeron que casi ni lo leyeron. Ellos dicen que si lo hubieran leído no hubiesen aprobado la adaptación. Pero tenía el morbo, que la película tiene un poco, de que está basada en una historia real. En realidad es una historia que pasó 10 años antes, en 1964, en New Jersey, que había un ataque de un tiburón en las costas de New Jersey, y eso llevó al chabón a escribir la historia basándose en ese ataque. Entonces, el morbo también funciona. Incluso en la película es tan perfecto lo que tiene Spielberg en la cabeza que lo ves en la película. Los tipos van a la playa, luego de saber que el tiburón podía seguir estando ahí, con binoculares y no se metían al agua. Cuando gritaban tiburón, los tipos sacaban binoculares.
Los tipos levantaban el... Sí, sí. Hay un par de momentos que decís...
¿Qué es lo que hacemos? No sé si en otros países de Latinoamérica lo harán, pero acá en Argentina cuando hay un accidente, todos paran para ver el accidente y no, a caminar, tenemos que dejar que pase todo. Sí.
A veces andás en una ruta, hay tráfico, decís hay un accidente y cuando llegas al accidente te das cuenta que está del otro lado. Entonces, ¿por qué hay tráfico de este lado? Y porque la gente para ver
el morbo te puede más. Sí. Me parece
que esta peli tiene como una muy buena combinación de algo que parece que podría pasar, que podría ser un accidente en una ciudad balnearia tranquilamente, y se termina transformando en algo más. La naturaleza exacerbada, ¿no? De una forma que solo puede suceder en el cine.
Para mí la película se divide en dos. Mm. Se divide en, primero, la lucha contra la corrupción. El hombre contra la corrupción.
Una de las cosas más interesantes que tiene la película, que es fácil de dejar pasar, es que parecen dos películas en una. Y cortada al medio, ¿eh? Porque en el momento que salen del barco, vamos por la hora de película, en una película que dura 2 horas, o sea... Son dos mitades perfectas.
Claro, primero es el hombre contra la corrupción, pues básicamente el malo de la película es el gobernador del pueblo.
En la primera mitad es el gobernador, que inclusive tiene un lindo arco.
Sí, funciona, yo no se lo creo, porque yo a los arrepentidos no los creo nada.
¿No le crees?
No, a los arrepentidos no le creo. Digo, háganse cargo de algo. Digo, se tenés que hacer cargo de lo que hiciste. En la película, él le dice, mi hijo estaba en la playa también. Vos decís, empatizás un poco.
Sí.
Pero no se lo dijeron una vez, no se lo dijeron dos.
Eso particular igualmente me da bronca, porque viste cuando alguien dice mi hijo estaba en la playa, solamente empatizás cuando tu hijo está en peligro, sos un hijo de puta.
Es que por eso.
Pero yo conociendo el cine de Spielberg siento como que, viste, Spielberg es de esos directores que te da la sensación de que creen en la humanidad. Y yo me creo el arco, me creo que la idea es que el tipo entendió. Pero sí, el pendejo que muere en la famosa secuencia con el plano estilo vértigo, es culpa. Es que el tema también es fácil de olvidarse. Claramente estoy de acuerdo. En la primera hora, el antagonista principal no es el tiburón, es el alcalde. Pero el jefe de policía, Brody, nuestro protagonista, con quien empatizamos, quien acompañamos desde el principio hasta el final, también acepta abrir la playa. Por eso pega tan fuerte el momento del cachetazo de la madre.
A ver, para vos funciona para ese lado, para mí es al revés. Para mí me dio más bronca contra el gobernador.
Porque se la agarra con...
Se la agarra con el perejil, es como siempre pasa. Claro. Digo, él mil veces dijo, y él no tenía el poder necesario para cerrar la playa.
Es cierto, al principio se lo dejan claro.
El tipo lo iba a cerrar y el gobernador dijo, no la cierres. Yo tengo el poder y aparte, que es muy todo el guión es muy inteligente. Uh-huh. Todo está justificado, todo tiene una frase
Cierra
que
justifica,
que le dice... Le dice todos los pasos legales que tiene que hacer para poder cerrar la playa.
Sí, cuando le agarran el ferry, que dicho sea de paso, Es un planazo cuando se suben al ferry, ¿lo tenés presente? ¿Que es uno de esos planos secuencia ocultos de Spielberg?
Bueno, lo que me sorprendió mucho en la película, no sé si vos lo viste también, que también es por un tema de presupuesto, no tenía posibilidad de hacer muchos planos, mucha cantidad de planos. Uh-huh. Estamos frente también a un momento del cine donde tampoco había mucha cantidad de planos como tenemos hoy. Lo que tiene es un montaje interno cada plano.
Que es una especialidad de Spielberg.
Se mueven de un lado a otro del plano todo el tiempo. Y te da la idea de que se cambió el plano, pero no, el plano sigue siendo el mismo.
O sea, no hubo cortes, sino que el plano se va transformando.
Es impresionante.
Yo no sé si lo asocio, seguramente tuvo que ver, no sé si lo asocio tanto con el tema presupuestario, porque después Spielberg sigue haciendo eso y muchos de sus ídolos ya lo hacían. Por ejemplo, esto del montaje interno en los planos es algo muy visto en el cine de Kurosawa, de Wilder, que son referentes, no sí. solo de él, sino de Lucas también.
Sí, pero ahí es como igual... nunca lo vamos a saber, no, porque básicamente viste que uno vuelve, sobre todo cuando en el arte uno hace revisionismo y dice no, porque por ejemplo en el arte, en la pintura, porque hizo este color, puse este color rojo porque simboliza
y por ahí el amor que se conseguía.
Claro, el chabón mezcló mal y le quedó ese rojo y quedó bueno.
Es cierto.
Acá lo que puede, a ver, tenemos dos formas de verlo, como decís vos, y la otra es que ante la imposibilidad, tengamos en cuenta esto, cuando inició el rodaje no había guión. Uh-huh. Pues se había rechazado el segundo guión que había presentado el escritor del libro. Por lo tanto, muchas de las escenas están totalmente hechas en el momento.
Claro.
Con actores que se llevaban mal.
Sí. Sí, sí, se dice que Dreyfus y Shaw se llevaban muy mal. Porque Shaw era un borracho.
Exacto. Y Dreyfus, que hoy lo ves y tiene sentido esta historia, es un tipo del método. Es un actor del método. Claro. Entonces, imagínate un pibe que viene a hacer una gran película. Que puede despegar su carrera, se encuentra con un tipo que ya había hecho muchas películas, ajá. Que ebrio, porque definitivamente digo, la escena de que él se pone a contar su historia de cuando cayó del barco, tuvieron que hacerla dos veces, porque la primera estaba tan borracho que todas las palabras se le pegaban.
Uh-huh. Sí, dicen que como supuestamente estaban borrachos, él tuvo la idea, porque aparte era alcohólico, de hacerla borracho, y no funcionó.
No funcionó, él... Hubo una pelea muy grande, discutieron los gritos, qué sé yo, decían que lo iban a echar al tipo, o sea, se escaló mucho. Él lo llamó a Spielberg y le dijo, la quiero hacer de vuelta, y la hizo en un solo plano.
Sí. Que a mí me parece que se ve el talento y la enormidad de una película que, sí, como decíamos al principio, a simple vista puede ser una peli sencilla. Creo que esa es una de las mejores secuencias de la película.
Yo me volví loco cuando la vi. Es como, te empezás a acercar con el torso hacia la pantalla.
Sí.
Porque es como que te empieza a meter.
Y aparte
meter.
Es un personaje que hasta para ese momento no es muy querible.
No, pero, ¿viste? ¿No tiene la sensación de que siempre está en control de lo que está pasando?
Sí.
Está todo el tiempo sabiendo qué va a pasar y cuidando a la tripulación, aunque no parezca.
Sí. Hay un momento muy copado en donde Brody se manda una cagada. Creo que le hace un chiste a Hooper y después en voz baja le dice, no, la próxima vez fíjate de
exacto,
no
cuando está, es porque, no.
Ah,
no
le dice, se le caen así. Las cosas encima.
No, le dice, la próxima vez te iba a decir qué hilo tirar, porque él había tirado un hilo mal y había abierto la trampilla donde estaban las dos cosas de oxígeno.
Ajá, que podían que ahí explotar. Es donde presentan la posibilidad de que...
Exactamente.
Que ahí... como decís vos, es un guión... Spielberg es un maestro del manejo de información, en el sentido ese que vos decís, no hay nada que sobre, nada que falte.
Es impresionante.
Ese momento que estamos describiendo, presenta información nueva, desarrolla los personajes, los tres personajes les suma ribetes... Porque algo que está muy bueno es que Brody en Tierra Firme está en control. Y en el barco es el que menos entiende de lo que están haciendo.
Y es hermoso porque ya empatizás, tenés como dos tipos de empatías distintas con Brody. Cuando vos lo ves en Tierra Firme, te da bronca de que el alcalde no le dé bola, de que tiene una mujer hermosa que lo cuida, tiene unos hijos preciosos, todo está bien. Uh-huh. Cuando tiene el momento del hijo que lo va a atacar el tiburón, te volvés loco. Yo nunca me había desesperado con ninguno de los asesinatos anteriores, tanto como lo del hijo de él, porque es como empatizar. Estás totalmente comprometido con el personaje.
Es más o menos lo que le sucede al alcalde, ¿viste? Como que el nene X no te preocupa tanto, pero el que propio, conoces, sí.
Y luego empatizás porque es un torpe que no tiene idea de lo que está haciendo. Uh-huh. Y es vos si estuvieses en alta mar.
Tal cual. Sí,
entonces
sí.
Es como empatiz.
Son distintos tipos de empatías que uno puede llegar a tener con el protagonista.
O sea, funciona perfecto, está pensado.
Es fantástico esto, que parecen dos películas en una, boludo. Es algo que me parece genial y todas las veces que la veo me sorprende.
Bueno, y teniendo en cuenta lo que decíamos al principio, que no había guión, tiene muchas cosas improvisadas, como la frase de vamos a necesitar un barco más grande.
Sí.
Que, de vuelta, son leyendas, pueden ser ciertas o no, cuentan que Spielberg la volvió a grabar después del estreno, esa frase, porque la gente todavía estaba gritando de cuando aparecía el tiburón la primera vez.
Ese momento es mágico.
Entonces tuvo que volver a grabar para subir el volumen porque le había gustado, pero no funcionaba porque la gente todavía estaba gritando.
A escuchar. Es muy divertido como esa frase es muy recordada, ¿no? Porque aparte del hecho de que fue improvisada, uno recuerda esa frase, pero yo me había olvidado que después insiste con la idea. El tipo sigue insistiendo. Bueno, vamos a volver, ¿no? Tenemos que volver con... O sea, no se queda ahí la idea. Y después termina en una de esas cosas que te hace que el personaje de Joe te dé bronca, que es cuando destruye la radio, que decís, demente.
No, pero tiene, que no lo dijimos hasta ahora, me acabo de dar cuenta, tiene un como está muy agarrado a Moby Dick. Incluso otra de las leyendas dicen que la película iba a empezar presentando a Quinn mirando la película de Moby Dick en el cine.
Sí, pero por derechos, 50 con Gregory Peck.
Claro, pero por los derechos no lo pudieron hacer. Pero ahí es, sabes que, sí. que está loco y que solo quiere de cazar al tiburón.
Entonces, sabemos qué va a pasar. Hay como una doble lectura, ¿no? Porque por un lado el tipo necesita el dinero, pareciera, ¿no? Como que quiere el dinero, pero te queda la idea.
Mirá, nunca
la
lo
realidad,
había pensado eso.
Es que en ese momento él quiere que ser él. Pero no... O sea, yo tengo la misma interpretación que vos. No solo por el dinero, sino porque es un tema de orgullo también.
Están mostrando dientes de tiburones en todos lados de sus cacerías.
Claro.
Entonces, porque también... Le importa muy poco para mí la plata. Incluso tiene la conversación con Hooper de que lo carga por tener tanta plata. ¿Entendés? Digo, no sé si le importa tanto la plata.
Ahí tenés, claro, tenés un poroto más para el otro lado.
Claro.
Y bueno, también sabemos que los dos personajes, que no son Brody, los dos coprotagonistas, los dos tienen una anécdota traumática con tiburones.
Bueno, pero que es... Yo no me acordaba de esa escena. Fíjate que hablábamos antes de arrancar, cómo el reversionado de la película te lleva a descubrir cosas que en ese momento... Capaz no te acordabas, o te las pasaste de largo, o pusiste el foco en otras cosas.
¿Te puedes refirir a la anécdota de que...?
De cuando se muestran las heridas, que todas las películas después lo hicieron. Todas las películas después. Sí. Y yo no me acordaba que venía de ese lado.
¿Sabés que me parece fantástico también algo que no entendí en el momento? Que Brody se ve una cicatriz que no menciona. Yo en ese momento dije, porque no se quiere meter en el juego. No, el pequeño corte ese es de apendicitis. Es como la cicatriz más pelotuda.
Es todo es chiste. Tiene un montón de
Es como
pequeños.
Que el tipo se está dando cuenta de que estos dos son más duros que yo, por más que yo soy el jefe de policía.
Sí, sí, sí. Tiene como muchos pequeños chistes que para mí funcionan porque el guión es perfecto.
Es exquisito, es perfecto. Que inclusive, bueno, llama más la atención todavía cuando un guión... El guión en sí no existía como tal mientras estaba...
Incluso no ganó ningún premio. O sea, Tiburón ganó 3 premios, todos técnicos. Uno es por sonido, porque es todo lo que hace en Altamar es fascinante. Uh-huh. Otro, mejor edición y mejor original soundtrack. O sea, mejor música de John Williams. Primera participación con Spielberg, sí. Que a Spielberg no le gustaba la música.
Sí, otra anécdota divertida de estas legendarias es que cuando John Williams le presenta la música, Spielberg piensa que es un chiste.
Sí.
Y hoy por hoy es una de las melodías más reconocibles de la historia del cine.
Incluso si cuando vuelvan a ver la película, si véanla, la tienen que ver, porque digo, es arte, es hermosa. Sí. Hay muchas melodías que te hacen acordar ya de Star Wars. Hay como cositas ahí.
La secuencia de aventuras cuando el grupo de tres parece que están ganándole terreno al tiburón es 100% John Williams. Sí. Cuando
los Goonies, yo vi los Goonies.
Es 100% melodía de aventuras de John Williams que crecimos escuchando. Que en el otro extremo, la melodía que acompaña al tiburón es algo único. No solo dentro de la obra de John Williams, sino de la historia del cine.
Sí, yo pensaba, ¿no? Digo, uno ya se va a otro extremo después de haberlo visto tantas veces, pero ¿cómo se le habrá ocurrido? Digo, esas genialidades. ¿Cómo decís con dos tonos? Dos tonos. Decís tan, 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 tan. Sí. Ya está. Sí, bueno, pero ahí me parece que no solo eso, sino él, viste que los que hacen música, sobre todo John Williams, participa activamente en los dailies, que se llaman, que son luego de grabar, uh-huh, esas ediciones que hacen simples como para ver qué funciona y qué no, que hay que regrabar
que
o no.
Que hay que repetirse.
Ya está metido en esa parte, entonces él puede ver qué está funcionando y qué no. Porque en realidad lo que funciona ahí es la fusión entre lo que estás viendo y lo que estás escuchando.
Sí, la melodía esa funciona a la perfección por el hecho de que el tiburón lo vemos por primera vez en el momento ese sorpresivo en donde la segunda vez en donde está tirando carnada
Brody.
Fantástico.
De hecho, se ve antes. Yo pensé que era ahí. En la escena de que está el hijo de él, ya lo ves.
Ah, tenés razón.
No abre la boca, esa es la diferencia.
Sí. Se asoma el hocico.
Exactamente.
Bueno, algo que me pareció magnífico y que es uno de esos detalles que, como decimos, no me acordaba, es que en el susto que hay en el momento de la playa, el fin de semana de 4 de julio, se acerca una aleta de tiburón que termina siendo dos nenes, no suena la melodía en ese momento.
No, porque claro.
Porque no es el tiburón. Sí, o sea... Sí. Es un detalle que es excelente. El único momento en donde vemos esos planos subjetivos desde abajo del agua o una aleta acechando, lo que sea, que no suena esa melodía reconocidísima, es cuando no es él. Y después, cuando vemos que se está metiendo en la especie de laguna esa, ahí sí suena. Es
bueno,
súper consistente en sí mismo.
Justo que hablábamos antes de esta, vamos a decirle parodias casi, porque en realidad sí, parodia, viste que viene del paro 2, o sea, de un documento, hacer algo nuevo, uh-huh, que son todas estas Sharknado y todo, que es una exageración de muerte. Ten en cuenta que la película solo mata, está bien, no está bien que lo diga, pero solo mata,
sí,
5 personas.
Es cierto, y un perro. Pero hoy en día, con la clase de acción que nos tiene acostumbrados a esta clase de películas,
necesitamos miles de muertes.
Es poco, sí.
Pero solo 5 muertes y un perro.
Pero. 5 muertes y un perro.
Claro, porque pobre, yo no. ¿Por qué mató el perro? Menos mal que no lo mostró. Perro que era de Spielberg.
Ah, sí, es cierto.
Elma.
Pero sí, a él no lo ves morir, porque un perro no lo podía.
No, podía hacer, no podía. Ya era mucho.
Bueno, el nene tampoco. O sea, ves la balsita.
No, ves la sangre.
Ah, tenés razón.
No, es muy fuerte.
Sí.
Y funciona, digo, funciona.
Sí, ves la mano asomándose y la sangre.
Bueno, ahí hay otra de estas míticas anécdotas. Viste que la primera muerte, que es la de la chica, que cuentan que la ataron, le pusieron hilos en las piernas, le cerraron las piernas con hilo, uh-huh, y tenían a los productores que iban y venían llevándola en un barco.
Eso también es un momento icónico
de cómo se mueve.
Que es muy improbable, ¿no? El tiburón que está haciendo para que la mujer arriba... Pero funciona,
funciona.
Y es hermoso.
El brazo, que es el que la primera vez que Hopper va a la morgue, después de presentarse con el personaje de Brody... El FX del brazo era horrendo, ya lo veías. Entonces, en la escena donde encuentran el brazo, que es una escena muy fuerte, porque lo ves al policía que llama con el pitido y está como tratando de vomitar sobre la arena.
Está choqueado.
Bueno, viste que está como el brazo en una duna, porque ese era el brazo de una de las productoras. Porque cuando le mostraron el brazo de FX a Spiro, dijo, esto no va a funcionar. Entonces puso una de las productoras ahí, le tiró arena encima, le maquillaron y grabaron ese plano.
A la mierda.
O sea, el tipo está en otro nivel.
Bueno,
entendés, pues lo ves. Después, cuando ves el brazo, es truchísimo el brazo.
Lo otro fantástico de ese momento son los cangrejos. Es que hace, termina de hacer que ese momento sea realmente...
Sí, es asqueroso.
Desagradable.
Es como cuando abren el tiburón.
También. Sí, que no lo ves igual, ¿eh? O sea, ves cómo cae la...
Todo funciona porque la película es una película que no trata de ser cool. Igual estamos en los 70, todavía las películas no eran cool.
No.
La gente no era toda bella, ¿viste? Que las películas de ahora todos están esculpidos.
Ni necesariamente jóvenes, hermosos.
Era gente normal. Sí. Desde ese lado como que funciona bien, pero todo se resbala. No sé si te diste cuenta de eso. En la arena se resbalan un montón. En la escena donde Hopper abre al tiburón, está todo el tiempo cayéndose, uh-huh, desesperado porque no encuentra lo que quería encontrar, lo que le da la pauta de que no es el tiburón que están buscando. Y como nada es perfecto, como hoy te quieren pintar las películas hollywoodenses, funciona muy bien.
Más allá de que es algo de la época, en realidad se debería decir al revés, es algo que se perdió y que en la actualidad el cine de entretenimiento comercial apunta a otra cosa. Toda la película me parece que se siente como un caos controlado, que tiene que ver con cómo fue el rodaje, mm, pero también me parece que, aun si el rodaje hubiese sido perfecto, tal cual como lo habían planificado, no sé, se siente como parte del ADN de la película. Las secuencias de las muchedumbres saliendo del océano. Hay una secuencia maravillosa que llega al ferry, ves a la gente que baja, quilombo. Parece que ha sido casi una cobertura documental de...
Sí, pero después tenés, que yo no lo podía creer cuando lo vi, el plano cuando ellos tres se van en barco y vos estás desde adentro de la casa de Quinn.
Desde adentro de la mandíbula.
Y que se ve la mandíbula.
Sí.
Justo, el plano arriba justo termina donde termina el coso del barco, alto. O sea, está perfectamente... Y yo pensaba, ¿cómo lo armó? Pues vos tenés que irte hasta el lugar donde termina el plano para ver que te mide bien, volver para atrás con el barco y con el plano...
Marcar al barco la línea recta perfecta como para quedar así.
No puedo entender la locura que, evidentemente, es un genio.
Y hoy en día, para lograr esa clase de cosas, se usaría, viste, pantalla verde, mezclarías dos planos. Bueno, eso se nota que... Porque, de hecho, no está centrado perfecto el barco.
No, pero está... pero el plano sí. Esa es la diferencia.
Claro.
El plano está todo compuesto para que esté bien.
Sí, pero lo que quiero decir con esto es que... Ese ponele 1% de no prolijidad absolutamente perfecta es lo que le da esa inmediatez a la película, me parece.
Sí, a ver, y lo que pasa también es que, como decía antes, vos empatizás tanto que termina funcionando. Si yo viese gente con la que yo no puedo empatizar, si son rubios americanos, yanquis, que es esos que se sacan la remera y gritan ¡uh! Que decís, ¿por qué para ellos la fiesta es esto? No lo entiendo, no importa. No me importa que los maten. En cambio, todo lo que le sucede a esta gente, hasta Quint, me importa.
Igual, hablando de Quint en particular, es interesante, y es algo que suele, me parece que suele suceder en estas películas de estos géneros tipo suspenso, terror, que el dios, director, guionista, el quien sea, condena, ¿no? Condena o no condena a sus personajes. Y Quint, como Quint es el que los pone en peligro, no solo por el hecho de haberlos dejado incomunicados, sino cuando en su ansiedad de acercarse a la orilla termina de arruinar el motor.
Discutámoslo, ¿es ansiedad? ¿Lo hizo a propósito? ¿Es ansiedad de querer llegar a la costa o quería tener su mano a mano con el tiburón? No sé.
Porque en realidad es el típico personaje que te da la sensación de que no tiene nada a lo que volver cuando los otros dos sí.
Claro,
en particular Brody, que tiene familia y lo sabemos.
Y en un guión que sigue siendo perfecto cada vez que volvemos a eso, él habla con la esposa de Brody.
Ajá.
Cuando la esposa de Brody llama.
Y la manda a cagar,
pero con altura, estilo Queen.
Sí,
porque
sí.
Viste que no es que le dice andate a cagar.
No.
Le dice, está todo bien, estamos acá, bla, bla,
lo
chao,
vas a tener de nuevo para la cena de mañana. Pero bueno, de nuevo, a lo que quería ir con esto es a que yo no la veía hace mucho tiempo. Y creía que el único sobreviviente era Brody porque me acordaba del momento icónico en donde le revienta el tanque.
Otro dato. Esa escena, la escena de él bajando en la cosa de... en la jaula, fue grabado en Australia.
Sí.
Con tiburones blancos reales.
El momento en que el tiburón está como enganchado entre la jaula y el barco.
Toda la secuencia de él bajando con los corales y todo eso no es Estados Unidos, es Australia.
Uh-huh.
Para eso grabaron con tiburones blancos reales. ¿Qué pasó? Uno de los tiburones blancos, que es muy bueno porque vos te das cuenta... Como el tamaño no es igual. Es un tiburón más chico.
Se supone que hicieron una jaula un poco más chica y había un enano adentro.
Exactamente. Es fabulosa la historia porque... ¿Qué es lo que pasó? Uno de los tiburones blancos se enganchó.
Claro.
Y se movió tanto que terminó rompiendo la jaula.
Y después ese plano te das cuenta. Claro, ese es el momento en que mejor vemos mover... O sea, más natural vemos que se mueve el tiburón. Y porque es un tiburón de verdad.
Exactamente. La cola se mueve. Eso nunca lo había... Era rígido el otro, ¿viste? Era rígido.
Claro.
Bueno, y ahí cuando... Lo que pasó fue que esos planos del tiburón tratando de salir de esa jaula de metal rota que había realizado el mismo tiburón, le gustó tanto a Spielberg que tanto en el libro como en la película Hooper iba a morir. En esa parte él tenía que morir, en el libro moría de esa manera.
Uh-huh.
Quint moría de otra manera, pero Hooper moría de esa manera. Le gustó tanto que se dio cuenta que no podía empalmar esa acción, porque ya no daba el espacio, con el personaje de Hooper vivo en ese lugar. Entonces lo hace bajar y esconderse, y si vos te das cuenta narrativamente, te hace algo de ruido, pues de repente desaparece de la acción.
Desaparece
al final
y se asoma, claro,
y vos decís, esa parte te desespera cinematográficamente hablando.
Sí, por un lado, ahora que lo pienso, si la película estuviese hecha más con menos atención a los detalles, podría quedar como medio un cobarde, ¿no? Que espera a que...
Sí, te da razón.
Te olvidas.
Sí.
Lo otro que me parece que funciona a favor, que es divertido que quede vivo en el mundo del cine, el personaje se vive y por ahí llegó a viejo y qué sé yo, por una cosa fortuita, porque es un personaje muy querible. Y como estaba diciendo, como esto de que sucede en las películas de terror, que a veces parece que la película decide o no condenar con cierta lógica interna a sus personajes, Hooper no merece morir. Quinn tal vez sí. Tal vez es como... es el final lógico de su historia.
Es como Moby Dick.
Es como
tenía que morir. Tenía que morir.
Estaba no, por decir lo mismo.
Bueno, hay otra historia muy buena.
Tenía que morir a manos del tiburón.
Hay una discusión. En su momento, Sanuk, uno de los productores, o el productor de la obra, le había dicho a Spielberg que quería a Charles Heston como Brody. Uh-huh. Entonces, otra de las frases que quedaron en la historia del cine es... Charles Heston, le dice Spielberg. Moisés. Vos querés poner a Moisés, todo el mundo va a saber que va a sobrevivir. Claro. Porque es Moisés. Sí, entonces, sí, sí. En este caso, lo de Ahab iba a morir porque te lo sabías desde el principio de la historia.
Sí, sí, está condenado el chabón.
En el momento en que salió a cazar, estaba condenado. Pero iba a lograr su objetivo.
Bueno, eso es otra cosa que me parece que es típica del género de terror: que los tres actores protagonistas, ninguno era un actor de renombre en ese momento.
Sí, a ver, no eran de renombre, pero eran actores que ya habían actuado bastante. Uh-huh. Como bien dijiste, venían de hacer películas con George Lucas o lo que sea.
Igual Dreyfuss era uno de sus primeros papeles,
uno
¿no?
Uno de sus primeros papeles. Y, como vos bien decías antes, es querible y tiene toda la onda. Uh-huh. Es un tipo que quiero decir a mi amigo. Digo, sí. Quiero ir a tomar una birra con él, con Hooper, porque sí, funciona. Sí.
Es un buen tipo. Es muy buena la amistad rápida que es muy del cine de Spielberg, esa amistad rápida que
no, pero desarrolla hay una escena, con no, Brody. Pero hay una escena que es maravillosa, que es la del vino, la de acá de la casa.
Sí,
esa escena
que cae con blanco o rojo.
Es maravillosa y que le dice al tipo, bueno, déjalo descansar, el tipo se pone a tomar porque ya no que cuando se entera de que el tiburón seguía vivo no quería saber más nada
bueno,
con
en
eso.
En uno de esos planos largos en donde Hooper... cuenta su historia, por qué estudia tiburones, por qué tiene su obsesión con los tiburones. Al costado de él, vemos a Brody en tiempo real descorchar el vino. Esa es una cosa que hoy en día creo que se intentaría evitar. Tipo, tenés a un actor haciendo su monólogo más importante de toda la película y el otro actor descorchando un vino que la puede cagar, sí, puede sí, quedar sí. Feo.
¿Viste? Funciona muy bien. Bueno, si querés, yo no sé si hay tiempo o no, pero hablemos de las secuelas.
Yo tenía muchas ganas, yo obviamente no vi ninguna, tenía muchas ganas de que me cuentes.
Bueno, pará. Las secuelas siguen la vida de los Brody.
Ajá.
En la última ya de ella sola, porque ella no ni está, es como que tiene un cameo y está.
O sea, la segunda es...
La segunda es Tiburón 2, que es como justo después de esto. No tiene sentido nada tiene sentido porque se nota que no tiene la mano Spielberg, se nota que la cosa no funciona... se nota que es una suerte de aprovechemos el éxito y hagamos esto. Y hay una historia muy buena que cuentan que después de esta secuela, de esta primera secuela, dijeron, bueno, justo se había estrenado Airplane, donde está el piloto. Uh-huh. Dijeron, hagamos algo, hagamos una parodia totalmente consciente, algo de lo que después fue Sharknado, de esto... Donde hasta incluso dijeron que iba a aparecer Peter, o sea, Benchley, el escritor, que iba a ser comido por un tiburón al principio de la película. Iba a ser una comedia. Ajá. Con los derechos de tiburón, aprovechando el éxito de las parodias en ese momento, que es como si hubiera existido durante la época Scary Movie y sí. Hubiera salido así.
Sí, 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 era la época de todas estas películas.
Claro, y dijeron, le iba a llamar Tiburón Estrés Humano Cero.
Ah.
Era un nombre exquisito. Era exquisito. Deciden no hacerlo y hacen Tiburón 3D. Que es una de las peores bazofias de la historia del cine. Mirá, en general.
Qué loco, boludo. Es muy llamativo cómo hoy en día las secuelas tienen tanto cartel. Y en aquella época lo común era eso, ¿no? Que las secuelas eran un choreo.
No, pero esta... A ver, Tiburón 3D es una película que sucede como una suerte de mundo marino. O sea, de SeaWorld. Uh-huh. De Estados Unidos. Nada, tiene un 3D de esos que te daban dolores de cabeza porque no estaba bien hecho, era el estereoscópico o algo así. Y una acción horrenda con un tiburón hecho en CGI de los que se hacían al principio, berreta, que no daba miedo, que no era real y que no funcionaba. Cuando dijeron, listo, murió acá, no hacen Tiburón La Venganza, que es la cuarta... Que es cuando la mujer de Brody se va a un pueblo y dice, listo, acá voy a estar feliz. Y ataca otro tiburón más, que ya no importa nada.
Lo loco de películas con premisas tan cerradas es que sí, es muy improbable.
Es muy improbable. Y no olvidemos que en el 76 se estrenó la parodia porno.
¿En serio?
Se llama Gums, a Jaws Porn Parody, de 1976. Hubo un musical.
¿En serio?
Hubo un musical de Jaws. O sea que hubo...
¿Por esa época?
Claro, también. Hubo con de todo.
Y si estamos hablando de una película que había tenido un éxito inusitado, un éxito que nunca había tenido una película jamás, es creíble. Pero sí. Lo de la... Porque aparte de esa época es la época dorada del porno, ¿no?
Claro, en los 70s, los videoclubes, o sea, era el lugar.
Bueno, Elian, fantástica conversación sobre tiburón. Sí, me parece que le sacamos el jugo.
Sí, nos quedó el mundo de los tiburones truchos. Hablamos muy poquito. Les puedo asegurar a los que están escuchando que hay una caja de Pandora. Sí. Que es como el Indiana Jones. La abrís y te quema la cara de la porquería.
Se te derrite
de lo malas que son, pero son miles, son cientos.
Yo tengo una duda que tengo. Vos capaz sabés, ¿a los tiburones se les tenía el terror que se les tenía antes?
Mirá qué
de
bueno,
Jaws.
Me hiciste acordar de algo. Qué bueno lo que me decís. Peter Benchley, cuando escribió el libro... había empezado a investigar a los tiburones. Muchos de los datos que tiene la película son reales, pero están adaptados para que funcione lo que estaba pasando, que era un tiburón asesino. Lo cierto es que los tiburones asesinan, según un dato estadístico, 5 personas por año como máximo.
Claro.
Y los seres humanos matan a 5 millones de tiburones por año. Peter Benchley, que había escrito el libro, se siente con culpa... Porque dijo, yo construí la mitología de que los tiburones son asesinos
cuando
no es así.
Claro.
Yo
creo haber escuchado que sí, la caza furtiva de tiburones se empeora después de la película Tiburón.
Exactamente, y fue un año en Estados Unidos donde la gente casi no entraba al agua. Cuenta las leyendas, por ejemplo, que la gente en las primeras visualizaciones, vos imaginate esto es 75,
¿sí?
No existía nada como esto.
Si sigue funcionando hoy en día, imagínate el shock.
En un cine, de vuelta, en un cine.
Además.
En un cine, pantalla no digital, pantalla película.
Fílmico, sí.
Dicen que la gente en los primeros visionados se iban a vomitar de la impresión, del miedo, del terror.
Bueno, ahí de nuevo también volvemos, damos toda una vuelta a qué lástima que una película como The Meg no se vea la sangre, las tripas, ¿no? Porque esta peli, lo popular que fue, no estaba planificado, permite esto. En un momento vemos una pierna caer en el fondo del agua.
Sí, sí, pero siempre acordate que es Spielberg. Y Spielberg construye... este miedo, este terror y este gore, entre comillas, gigantesco, porque no es gore en lo absoluto, porque lo equilibra muy bien.
Sí.
Es todo tan ATP, todo tan apto para todo público, y es todo tan empático en relación a los personajes que cualquier cosa chiquita que vos veas se vuelve gigantesca y te da terror. En cambio, sí, las películas de hoy son tan exageradas en la sangre y todo, que para que te creen el mismo efecto tenés que redoblar la apuesta.
Bueno, fantástica... y apasionante charla, Elian. Sentí tu pasión por el tema y desde ya te digo, alguna otra vez la tenemos que repetir con alguna otra película.
Vos cuando tengas algún tema, decime, mira, voy a hablar de estos temas en los próximos 7, 8 podcasts y yo te voy a decir, mira, de este llamame porque la vamos a romper, no te preocupes.
De una, ya que quedas apalabrado entonces. Bueno, oyentes, espero que ustedes también hayan disfrutado de nuestra charla. Coméntenos como siempre en Facebook, Twitter o Instagram. Me gustaría saber si alguno de ustedes la vio por primera vez, con objetivo del podcast, o porque se enteraron de su existencia, o les interesó verla por el hecho de que se estrenó, es su última, podríamos decir, sucesora, descendiente, que es de Meg. Como siempre los voy a estar leyendo y comentando con ustedes, así la charla continúa, una vez cerrado el podcast. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Elian Aguilar, gracias por la invitación.
No hay por qué. Chau.
Ahí está. Ahí está. Se la llevó el tiburón.